Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
Acústica Radio, dale voz a tu sentido.
Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Satoner Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto compartir micrófonos, por supuesto, aquí a través de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos con la bellísima e inolvidable Vanessa Rojas. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, mis queridísimos comanches. Pues encantada de estar acá en Territorio Comanche. Excelente inicio de semana para todos. Y pues bueno, vamos a darle a este hermoso análisis político, porque la cosa está, pero si bien buena, ¿cómo de que no? ¿Sí o no?
Está
pura la sociedad.
Es correcto, está que arde, mi queridísima Vane. Y oye, antes de comenzar, una disculpa, nuestro queridísimo Rodrigo Pichardo no nos va a poder acompañar el día de hoy por cuestiones estrictamente profesionales, pero ya se estará reintegrando el siguiente miércoles aquí en esta mesa de análisis político. También le queremos comentar que a partir, no de esta, pero sí de la siguiente semana, vamos a estar experimentando una serie de cambios aquí en Acústica Radio, sobre todo cambios de horarios de nuestra transmisión en vivo y un poco también de cambios en el formato que vamos a tener también dentro de la programación de Territorio Comanche, los cuales son para mejorar y va a estar muchísimo más entretenido y más amigable. Así que bueno, no se los puede perder, pero muchas gracias a todos por estar con nosotros, por seguirnos y por experimentar estos nuevos cambios que van a estar muy, muy, muy interesantes. No se los vamos a comentar todavía, es sorpresa, pero bueno, podemos decirles que les va a gustar. Entonces, bueno, pues un poco lo que tenemos que anunciar ahora comenzando la semana. Pero bueno, muchas gracias a todo el equipo de producción que hace posible esto, a Adonai Martínez, que está allá atrás en cabina, el bad hombre de la radio. Así que bueno, vamos dando el inicio a esto que es Territorio Comanche. Y hoy me toca a mí dar las cifras COVID. Y vámonos rápidos con ellas. Oye, estamos, mi querida madre, porque tú siempre estás muy enterada de esto, pero parece ser que de estos estados que estaban ya en semáforo amarillo, habrá dos que probablemente regresen a naranja o inclusive a rojo, ¿no? Pero antes de platicar un poquito, a ver, ¿cuáles son? Mejor platícanos de esto.
De hecho, ya regresaron a naranja. Y pues bueno, vamos a encontrar que 16 de la República se encuentran en semáforo amarillo. También la Ciudad de México se encuentra en semáforo naranja. No hay posibilidad alguna de que regresemos o de, más bien de que pasemos de semáforo amarillo. Eso es súper importante, derivado del número de contagios, así como del número de muertos. Entonces, hacemos un llamado desde acá a la población y también al gobierno de la Ciudad de México, así como también a todos los legisladores que, pues bueno, se creen de manera inmediata las políticas públicas necesarias en materia de emergencia sanitaria, precisamente para esto que ha venido, pues ahora sí que básicamente dándole desde acá, empujando desde Territorio Comanche, esta cuestión del salario universal, del ingreso básico universal para todos y cada uno de los hogares en pues en la República Mexicana, derivado a de que pues, las cifras del COVID no cesan. Entonces, estamos viendo este escenario también internacional, porque París y España hoy día pues han estado en un segundo rebrote y ahora con un mayor número de muertos, lo cual es tremendamente alarmante. En ese sentido, pues bueno, tenemos que aprender de los errores de los otros y también esos escenarios internacionales nos sirven como para saber cómo va a estar entonces en un momento por acá. Y pues bueno, también pues cuidarnos, protegernos es súper importante y necesario. Por lo tanto, hoy hacemos un llamado a toda la ciudadanía a no bajar la guardia, a utilizar el cubrebocas, aunque no sea ley, y pues bueno, hacerlo básicamente costumbre, y recuerden que la costumbre se hace ley. Entonces, de manera obligatoria, a donde vayamos, por favor, utilizar el cubrebocas, lavado de manos de manera constante. Entonces, pues no saludarnos de beso, de abrazo, y también mantener esta sana distancia, así como la desinfección de calzado. Y pues bueno, ¿no? Cuidarnos y protegernos implica también hacer ejercicio, así como llevar una sana alimentación en ese sentido, para que pues entre todos podamos bajar estas cifras del COVID y dejar de pensar de que esto es un asunto del gobierno, sino que pues también es una cuestión de todos. Hay que coadyuvar en ese sentido y pues tomar conciencia de que esto está grave. Recordemos que ya dio positivo, lamentablemente, una mujer de 54 años, ahora sí que el primer caso en México de influenza y de COVID. Afortunadamente se reporta que va muy bien, ¿no? Pero lo cual no deja de ser grave, ¿no? Entonces, cuidámonos, por favor, protejámonos, porque la influenza y el COVID, pues ya están a la orden del día.
Oye, no deja de ser preocupante esto que comentas acerca de la mujer de 54 años que le dio COVID e influenza. ¡Qué mala suerte! Pero esto es un llamado de atención porque seguramente no será, bueno, es la primera, pero no será la última a la que le suceda. Entonces, bueno, sí reiterar esta parte del cuidado. Oye, y en cuanto a las cifras, pues sí es terrible, ¿no? Porque la verdad es que para el día de hoy tenemos casi 818 mil casos confirmados de gente que tiene COVID, ¿no? Y hay un aproximado de casi 84 mil decesos por esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, o sea, son 83,700 y cachito. La verdad es que casi 84,000, y si a esto le sumamos lo que han dicho los especialistas, y lo que hemos comentado aquí muchas veces, que hay que multiplicar esta cifra, ya sea por 2 o por 3, bueno, pues olvídate, ¿no? La verdad es que bastante preocupante. Entonces vamos, pues tomando conciencia, ¿no? Acerca de lo que decías de esta pandemia. Y mira que yo tenía una reflexión acerca de esto de la pandemia, porque lo hemos platicado aquí muchas veces, nos ha cambiado, ¿no? O sea, ha cambiado no solamente el ámbito estrictamente personal, digamos, ¿no? Sino que ha cambiado, pues, cosas como también la convivencia social, pero también algo que no terminamos de ver, que es nuestra relación con la cúpula gobernante, ¿no? O sea, este año hemos estado en una suerte de cuestión de un estado viral de excepción, ¿no? Valga la redundancia, pero así es, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Que las reglas han cambiado, ¿no? Y lo que ya cambió no va a ser mutable, es decir, no se va a poder transformar. ¿Cómo qué cosas? Bueno, el comercio en línea ha crecido, ¿no? La educación a distancia es un hecho, ¿no? Hay estadios vacíos de fútbol que nos recuerdan que esta situación pandémica es real y es terrible, ¿no? Entonces, no solo es como esta parte de convivencia social, sino también hay una cuestión aquí ideológica, ¿no? O sea, se ha disparado también el número de noticias falsas, de teorías conspirativas. Aquí hemos dicho básicamente todas, ¿no? Ha habido una suerte de paranoia social por ahí también, ¿no? Lo hemos visto en los Estados Unidos, estas explosiones de racismo, en fin, ¿no? Es una suerte como de diría Bakunin, de anarquía, ¿no? En varios sentidos, ¿no? Bueno, en este sentido, el mundo político también saca provecho de esto, ¿no? Recordemos que en la política siempre se puede extraer ventaja de alguna crisis. Y si no me creen, ahí está el ejemplo de Trump, que con todo y que va perdiendo las elecciones, de alguna manera intenta sacar ventaja. Pero bueno, esa es harina de otro costal, ¿no? La verdad es que nosotros tenemos que preguntarnos dónde terminan los hechos y dónde comienza una ideología, porque el asunto es que aún a pesar de tener un conocimiento científico muy, muy sofisticado, ¿no? Todavía no tenemos una suerte como de idea muy clara de cómo vivir con el virus y cómo afrontarlo, no solo ahorita en esos primeros 7 meses, sino de aquí para el real, ¿no? Es decir, se ha vuelto un desafío para para los científicos, ¿no? Para bueno, y para nosotros como población en general, ¿no? Entonces, por ahí es precisamente lo que decía hace un ratito, ¿no? Está esta ideología que nos lleva a hacer cosas muy, muy ridículas o muy ciertas, pero estas cuestiones ideológicas sin soluciones, pues no nos sirve para nada, ¿no? A esto voy porque hemos tenido un manejo un poco errático, ¿no? La información en nuestro país no ha sido muy clara, pero tampoco la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en un principio se tomaron a puerta cerrada, ¿no? Y recuerdo que había mucho optimismo, ¿no? Por parte del gobierno, y es como tú dices, va a haber una segunda ola de pandemia, ojalá esta vez sí estemos preparados, porque la primera vez, aún a pesar de tener un conocimiento previo, ¿no? Por lo que había sucedido en Europa, no nos pudimos anticipar, ¿no? A reaccionar de manera adecuada para resguardar a la población de este terrible mal, ¿no? Y el sector salud, bueno, pues ya lo hemos visto, se vio rebasado, ¿no? Con situaciones muy lamentables, ¿no? En el manejo de la pandemia. Por ahí dirían que somos como hormigas desorientadas, ¿no? Cuando se sienten amenazadas, ya ves, van en el caminito, les pones un dedo y corre por todos lados. Parecería que esta es una realidad bastante terrible, ¿no? Entonces, creo que la naturaleza nos ha enseñado de golpe y porrazo la vulnerabilidad frente a la que podemos estar como sociedad y como y globalmente, ¿no? Como humanos. Entonces, bueno, es lo único que tenemos, ¿no? Nuestra ideología y nuestro conocimiento científico. Entonces, vamos a seguirlo, ¿no? O sea, la verdad es que esta pandemia nos ha llevado también a profundizar un poco, ¿no? Y yo creo que bastante la crisis que ya venía experimentando, no solo el país, sino la humanidad en general, ¿no? Entonces, nos hemos vuelto una suerte en estos 7 meses de meros espectadores de la realidad social y política, ¿no? Es decir, nosotros estamos inmóviles, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que cuidarnos, pero tampoco podemos participar, ¿no? Y ese es lo terrible, ¿no? Podemos tener muchas ideas y muchas cosas, pero no podemos llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, todo esto valga para decir que en el siguiente proceso electoral, nuestros gobernantes, sobre todo aquellos que aspiren a una diputación federal, pues se las van a ver un poco negras, ¿no? Precisamente por el mal manejo que ha tenido esta pandemia. Entonces, bueno, valga esta suerte de reflexión muy, muy rápida, ¿no? Para comentar lo que bien nos decía nuestra queridísima Vane de, ¿no? Y estar atentos a todos los cambios que haya. Hoy, por ejemplo, el rockstar de la pandemia, que es Hugo López-Gatell, está en el Congreso rindiendo su informe, y bueno, ya veremos cómo le va frente a esto, ¿no? Pero no le auguramos un muy buen panorama al doctor López-Gatell. ¿Por qué? Bueno, porque si fuera poco el manejo tan desafortunado de la pandemia, este domingo, a las 4 de la mañana, bueno, no es cierto, bueno, sí, fue este domingo en la madrugada, cuando acá por la delegación Iztapalapa, en una serie de tractocamiones y camionetas de carga, fueron a unos almacenes, ¿no? Y se robaron medicamentos oncológicos, ¿no? Y usted diría, bueno, pues se robaron los medicamentos, ¿qué tiene raro eso? Bueno, pues que para qué, pues para el cáncer, ¿no? Y sobre todo en esta lucha que se está llevando, que si les llevaban, que si no les daban, que si les inyectaban agua, que si no, que si están los padres de niños con cáncer golpeando todas las puertas en los diferentes municipios, en las gubernaturas y aquí en Palacio de Gobierno y también ahí a la oficina de Claudia Sheinbaum. Entonces, es terrible esto porque los ladrones, vaya, no buscaban joyas o dinero en efectivo, sino este producto oncológico, ¿no? Que se ha vuelto precisamente muy valioso porque es muy escaso. Pero por si eso no fuera poco, no solo es valioso y escaso, sino que su almacenamiento y distribución es muy específica. Es decir, hay canales especializados para poder resguardar este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, no han sabido explicarnos bien a bien cómo es que se llevó a cabo esto y por qué se lleva a cabo esto, ¿no? Y podemos ver una serie de declaraciones confusas en cuanto al laboratorio clínico, ¿no? Del cual fueron sustraídas estas, donde al parecer también hay situaciones de corrupción en cuanto a la licitación para la distribución y resguardo de estos medicamentos, ¿no? Y bueno, ya sabes, mi querido Babane, que en este gobierno todo pasa, y lo primero que dijo Obrador fue que había sido una invención, ¿no? Que esto de los robos no había sucedido, pero bueno, al final sí pasó. Ahora, ¿de qué laboratorio estoy hablando? Es de un laboratorio que se llama Novag, ¿no? Y entonces nos tienen que responder un par de preguntas porque es un laboratorio comercial, digamos, ¿no? Que distribuye un montón de medicamentos. Cuando estos medicamentos especializados eran a través de industrias muy especializadas. Y además, entonces, tenían medicamentos de otro laboratorio, entiéndase que no era lo que ellos tenían que distribuir, ¿no? Y y bueno, pues está esta cosa durísima, ¿no? O sea, son medicamentos que habían sido importados de Argentina, ¿no? Y entonces no han sabido decir por qué estaban en este tipo de laboratorios. ¿No te parece raro que la Marina, que está encargada ahora de los puertos y de todo lo que pasa por ellos, no tampoco acierta decir, oye, ¿por qué se le dieron a determinados laboratorios y sobre todo a Novag el resguardo y distribución de algo que de entrada no les corresponde? Bueno, la verdad es que difícil la tienen ahí, ¿no? También se dice por ahí que la COFEPRIS está diciendo que no tenían registro sanitario, ¿no? Imagínate nada más el nivel que se está manejando. Son 35,000 medicamentos oncológicos que fueron sustraídos y pudieron estar donde estaban para ser sustraídos, ¿no? Entonces, a mí me parece que este robo es la punta, por supuesto, de un gran iceberg que ya vamos a ver, ¿no? Las diferentes repercusiones y las distorsiones en este mercado crucial, ¿no? Para aquellos que requieren de estos medicamentos. Mi querísima Vane, no sé cómo veas todo el asunto.
Pues te habla sin duda de una mafia del medicamento, ¿no? Una mafia de los laboratorios. Bien se hablaba de esto desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? De cómo es un negociazo esta cuestión de la salud y sobre todo esta cuestión del medicamento, ¿no? Conviene, pues ahora sí que mantenerlo así, ¿no? Que sea Novartis, que sea AstraZeneca, Bayer y todas estas, todos estos grandes laboratorios, los que tienen este monopolio del, pues ahora sí que de aquello que puede, ojo, sanar o curar, y que entonces, pues conviene tenerlo. ¿Por qué? Porque tienes sumamente sometido tanto al gobierno como a la ciudadanía que tiene algún padecimiento y que depende su vida de esto. Entonces, de ahí estriba básicamente el por qué mantener el control en ese sentido, ¿no? Me queda claro que en política nada es coincidencia y entonces, pues, este medicamento tan caro, ¿no? Que tú ya muy bien señalas, o sea, barato te sale la dosis en 750 pesos, ¿no?
Entonces, hay pastillas oncológicas que cuestan sí. 50,000 pesos el frasquito que te dura un mes. O sea, de verdad, es terrible.
De ahí depende tu vida, ¿no? Y entonces imagínate, ¿no? Si tú como ciudadano de a pie, que no tienes seguro, que no cuentas con ningún tipo de seguridad social en ese sentido, y que apenas, pues no sé, ¿no? Trabajas y lo que tienes es para comer. O sea, ¿cómo le haces para poder conseguir un medicamento de estos que son carísimos. Entonces, pues es complicado, ¿no? O sea, sin duda es complicado. Entonces, ante esto recordemos cómo estaba esta cuestión de esta red, ¿no? Que entonces incluía la venta, pero también la distribución, así como la hechura, ¿no? De manera directa con el laboratorio, ¿no? Y entonces había licitación y empresa para cada cosa. Una cosa era quién hacía, otra cosa era quién distribuía, y entonces cómo llegaban de manera directa a los hospitales. Y entonces hoy día sin duda se ha dado también uno de estos golpes que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Al romper con estos contratos de adjudicación directa, ¿no? Y que pues vieron pues tocado sus intereses, evidentemente no les gustó, ¿no? Y ante esto, pues una respuesta chiquita en ese sentido, considero que no fue una respuesta contundente ni tan grande, pero tan solo es uno de los pequeños apartados del cómo puede funcionar en todo caso, ¿no? Me preocupa sin duda porque entonces, pues esto va a seguir sucediendo, ¿no? Y viene una ola bastante grande. ¿Para qué? Pues para también para poner de rodillas a no solamente al gobierno, sino para aquellos que deseen este medicamento, porque esto sin duda lo va a encarecer, ¿no? Recordemos que este sistema, pues estaba colapsado, este sistema de salud, ¿no? Y era muy sencillo, por ejemplo, ir a los, hoy día lo sigo viendo, ¿no? Cuando te vas a los tianguis o a los mercados de ruedas, por ejemplo, el del eje 6, ¿no? Que es el de periférico y eje 6, encuentras medicamentos y encuentras de todo, ¿no? Lo mismo pasa ahí en Canal de San Juan, en periférico oriente y calle 7, o sea, puedes encontrar medicamento que requiere receta médica y te lo venden, ¿no? O sea, te lo venden ahí en un puestecito normal, ¿no? Y dices, órale, ¿no? Qué interesante, pues eso te habla de cómo se opera esta mafia, ¿no? Entonces, pues, sin duda, un golpe duro, básicamente, a quien hoy comparece, allá con los legisladores, ¿no? Ni hablar, habrá que dar cuentas en el sentido de cómo, por qué se están dando estas cosas.
Es correcto. Oye, nos dice Arturo Israel Aguilar, saludos a todos, excelente inicio de semana, muchísimas gracias, Arturo, gracias por estar acompañándonos aquí en Territorio Comanche. Oye, dice Marta Rivera, excelente inicio de semana, Comanche, muchísimas gracias, excelente inicio de semana para ti también, gracias por estar con nosotros, dice Gómez Manuel, saludos, Comanche, muchísimas gracias, allá está la Cámara de Diputados, muchísimas gracias, dice Ana Lucía Soto Morales, hola Comanche, hola Nilu, muchísimas gracias por estar con nosotros, dice Arturo Carrasco, saludos, saludos, mi buen doctor Carrasco, muchas gracias. Oye, Chris Jam John, Verola, buen inicio de semana, saludos, muchísimas gracias, Chris Jam, ya se había perdido un poco nuestra queridísima Chris Jam John Ver de estar en el programa, qué bueno que has regresado, te agradecemos mucho estar con nosotros. Oye, fíjate, ya aquí, yo no sé ustedes en su casa, pero por aquí ya está cayendo miedo. Bueno, ahí le aviso para que esté con las medidas necesarias. Oye, y fíjate que mientras, bueno, pues estábamos hablando ahorita, espera, dice Arturo Carrasco, uno de los fondos que se quieren desaparecer porque todavía no lo hacen es el que atiende enfermedades como el cáncer y otras así de especialidades y caras. Sí, efectivamente, no sé en qué está pensando un poco el gobierno federal con esta desaparición. Bueno, sí sabemos que en qué está pensando y es en allegarse a recursos porque ya los guardaditos y las cajas chicas que había por ahí, pues ya no dan para más. Pero bueno, se están llevando entre las patas muchísimas cosas. Yo sigo argumentando esto del Fortamun, que me parece que extinguirlo es lo peor que pueden decir. Mi queridísima Vane.
En ese sentido, fíjate cómo es la contradicción, ¿no? Del discurso y la acción. Pues considero que es una de las medidas más neoliberales que puede llegar a tener un gobierno en ese sentido, ¿no? Cuando se deja de preocupar básicamente por la salud de sus ciudadanos y que entonces lo ve básicamente como, pues, ahora sí que algo no rentable en ese sentido, ¿no? Y pues simple y llanamente abandona a sus ciudadanos a la deriva. Entonces, pues bueno, quien diga que Andrés Manuel es comunista, perdón, pero es el neoliberal, es uno de los neoliberales más grandes que tiene este hermoso país.
Oye, sí, eso es. Oye, por eso nos se mete el Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional, en fin, a revisar este programa, porque está usted muy incendiario contra el señor presidente, pero bueno, así es, no se preocupen. Oye, fíjate que tiene razón, Marisa, que mientras que ahorita en el presente los problemas se le agravan sin duda alguna al presidente de la República, que es pandemia, crisis económica, violencia, ya decía al inicio de la emisión, anarquía. El presidente, y a mí también esto me parece un desatino, el presidente le volvió a pedir a la monarquía española y al Vaticano, y de verdad no logro entenderlo, que se disculpen públicamente con los pueblos indígenas de México por la conquista y la evangelización y todas las demás atrocidades que hubo para el saqueo de bienes y tierras que en 1591 y hasta el pasado de reciente nos hicieron daño, ¿no? Entonces, a la par que sucedió, ¿no? No sé si estuviste ahí, pero allá, aquí en la capital del país, allá en Paseo de la Reforma, se retiró la estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Precisamente, y pensamos que porque fue financiado, ¿no? Efectivamente, como lo hemos visto desde que somos niños, por los reyes de España, que descubriera una nueva ruta a las Indias y descubriera casi que por accidente, la verdad, al continente americano, ¿no? La verdad es que fue hace 528 años, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, mira, más allá de esta discusión de si la verdad nos descubrieron, que si nos sentimos agraviados, porque la verdad es que ya había pobladores aquí, entonces nada de que nos descubrieron, ellos llegaron, ¿no? En fin, que me parece una discusión, bueno, ya cuando uno trae unos tragos encima ya te la puedes aventar porque de verdad es banal. Es banal, es que la que fue precisamente a hacer esta chamba del presidente fue la no primera dama, que es Beatriz Gutiérrez Müller, y fue la encargada, ¿no? Pues de ir a abrir este revisionismo del pasado, ¿no? En este afán, pues, diríamos, reivindicatorio, ¿no? Recordemos que el año pasado ya se había expresado, ¿no? De que se le pidió al gobierno, pues, de España que ofreciera disculpas, hasta se publicó esta carta diplomática, ¿no? De López Obrador a la corona española. Bueno, el punto es que Beatriz Gutiérrez Müller va allá a Europa, va a hacer este trabajo, va a ver al Papa Francisco, ¿no? Es una visita oficial, por supuesto, reitera, ¿no? Esto que comentando, ¿no? Pero además no solo le bastó con decir, oiga, discúlpense, ¿no? Tanto el gobierno español como el Vaticano, sino que además fue al Vaticano para que el Papa Francisco, como es un santo, ¿no? Nos prestara, ¿no? Por un año el Códice Borgia, ¿no? Que por alguna razón, bueno, ya sabemos por cuáles, ¿no? Está allá resguardado por el Vaticano y así varios, ¿no? O sea, hay mapas de Tenochtitlan, hay cuestiones toltecas y chichimecas que están ahí guardadas, en fin. Entonces el presidente, además de regañarlo porque se tiene que disculpar, pues le está pidiendo que nos preste esto para que el siguiente año, que es los 500 años de conquista y los 700 años de la fundación de México, bueno, pues los tengamos exhibidos, ¿no? Yo creo que el Papa no va a estar muy contento con esto, ¿no? Finalmente es una cuestión, dirías, diplomática, está muy mal hecha, por cierto, ¿no? Y y hay otra petición también para que se reconozca al cura Miguel Hidalgo, ¿no? Como este artífice, ¿no? Como un sacerdote bueno y rebelde, ¿no? Nos dice ahí la Cancillería, o sea, que se reivindique la gesta histórica en favor de la independencia de México, no aquí, sino en el Vaticano, porque hay que aclarar que don Miguel Hidalgo, el padre de murió excomulgado y fue declarado hereje, ¿no? Por la Iglesia Católica. Entonces, en términos concretos, no está en el santo seno del Señor y bueno, pues solo el Papa podría llevarlo al buen camino. Entonces, Ya, a mí me parece que ahora que el gobierno está siendo fuertemente cuestionado por temas como la eliminación de los fideicomisos, este uso discrecional de lo que tú decías, de los 68 mil millones pesos que le retiró a los fondos, lo que nos decía ahorita el doctor Arturo acerca de esto. Oye, encima se avienta esta polémica, ¿no?, de reabrir este tema que tiene evidentemente repercusiones internacionales en el plano de lo diplomático. No va a pasar nada más que esto, pero se avienta otro trompo a la uña, ¿no? Entonces me parece muy, muy desatinado esto, ¿no? Sobre todo frente a una pandemia que ha cobrado la vida, como decíamos al inicio del programa, de 85 mil, o esta falta de tratamientos oncológicos, ¿no?, que ha llevado también a la muerte a niños y adultos, ¿no? Entonces, bueno, hay masacres, todos los días pasan cosas, y a nosotros lo que se nos ocurre como para un poco aguantar el temporal es, pues pidamos una disculpa, ¿no? Se me hace un desatino enorme. Por más que de verdad espero que le vaya bien a la 4T, para que nos vaya bien a todos. Bueno, hay cosas que de repente salen de la psique colectiva. ¿Cómo ves, mi querísima Vane?
Es que es esta incongruencia, ¿no? De, insisto, ¿no?, ¿desde dónde proviene esta cuestión de este movimiento de Regeneración Nacional? Entonces, te habla de una falta de ideología impresionante. Por un lado, pretende ser un gobierno muy conservador, ¿no?, en donde teme hablar, por ejemplo, del caso de las mujeres, ¿no?, de donde las mujeres somos el talón de Aquiles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, una medida, insisto, muy neoliberal en el sentido de querer desaparecer este fondo para cubrir de medicamentos oncológicos a quienes lamentablemente padecen cáncer, ¿no? Y por otro lado, pareciera ser, insisto, ¿no?, es esta incongruencia, porque pretende ser de izquierda en un momento, en el sentido de decir, bueno, a ver, pídeme disculpas en aras de la cuestión de la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Y por otro lado, pues, digo, ¿no?, o sea, reivindicar esto sería clavarnos en la historia y ver, por ejemplo, ¿no?, que pues no tiene mucho caso solicitar que el cura Miguel Hidalgo y Costilla pues sea reivindicado, porque pues recordemos que también el cura Miguel Hidalgo y Costilla no quería la independencia de México, él pedía básicamente, ¿no?, que Fernando VII fuera de nueva cuenta, que le regresaran el trono que le había quitado Pepe Botella, el hermano de Napoleón Bonaparte, ¿no?, en un primer momento. Él estaba a favor de la monarquía española acá en México, ¿no?, y reconocer esa constitución de Cádiz. Entonces, pues, vaya, ¿no? Insisto, o sea, no termina como de afianzar, como de saber qué es lo que está solicitando también él, ¿no? O sea, pide una cosa, pero actúa de otra manera. Entonces, híjole, habrá que definir qué onda con esta cuestión de este gobierno, ni siquiera de izquierda, pero tampoco de derecha, muy conservador, o sea, realmente parámetros extremos, ¿no?, de un lado y de otro, ¿no? Aunque no se niegan, por ejemplo, las buenas intenciones que tiene el gobierno federal, pues, de querer actuar bien, aunque no le está saliendo, ¿no? O sea, no le está saliendo porque, lamentablemente, Andrés Manuel López Obrador difícilmente se sienta a escuchar la voz de los expertos, de sus asesores, y pues, bueno, considera a aquel que los ataca, pues, básicamente como conservadores, neoliberales o neoporfiristas, ¿no?, en un primer momento, sin darse cuenta que en sus decisiones, pues son igual de conservadoras, ¿no?, o peor aún. Entonces, y pues, bueno, tampoco quiere escuchar a la disidencia, la verdad deja mucho que decir, ¿no?
Oye, fíjate que... Sí, sí.
Y pues bueno, ¿no? Por otro lado, en esta cuestión de estas visitas oficiales, ¿no?, de Beatriz Gutiérrez Müller, pues también, pues deja ver, ¿no?, también cómo ha marcado desde el inicio esta pauta, ¿no?, Andrés Manuel López Obrador, el hecho de no salir del país, ¿no? Por otro lado, pues bueno, considero que esta apertura da un buen encono, ¿no? Porque pues Andrés Manuel López Obrador no ha querido salir, salvo cuando estuvo en Washington, ¿no? Pero de ahí en fuera, él no, ¿eh? O sea, y pues bueno, por fin está delegando en ese sentido, y pues qué mejor que sea de la mano de su esposa, ¿no? Quien podría llevar el mensaje íntegro tal cual, ¿no? y que no quede a favor, por ejemplo, del secretario de Relaciones Exteriores, quien hasta el momento considero que ha hecho un buen trabajo, algo que no se había visto en gobiernos anteriores, ¿no? En ese sentido, sí le reconozco a Marcelo Ebrard Casaubón el hecho de la defensa de los mexicanos en el extranjero.
Perfecto, aunque bueno, la señora Beatriz Guterres-Müller tampoco fue con Emmanuel Macron a decirle, oiga, discúlpese los franceses por habernos venido a invadir, luego les ganaron y después nos volvieron a invadir y nos ganaron, y oiga, pues también discúlpese, ¿no? La verdad es que también está muy selectivo el asunto, pero bueno, en fin, oye, no, lo entiendo en esta parte de la independencia y esto y el otro y el descubrimiento de América y así, pero bueno, sobre lo que tú dices es cierto, ¿no? Y es hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y me parece que no es trivial ni retórica, ni por esté de moda, ni nada. Que me parece, y lo que estás diciendo tú es muy interesante, porque en épocas recientes creo el presidente siempre ha tenido un gran poder, eso que ni tal, pero nunca como el que hoy experimenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, el asunto es que con tanto poder, ¿cómo utilizarlo? ¿Me explico? Porque me parece que a veces el presidente parece estar más metido en la construcción propio legado, ¿no? Esta parte de que libros de historia, pero más y no en la resolución, pues, de los problemas de Estado, ¿no? Que en mayor o menor medida él mismo ha provocado, ¿no? En este ejercicio del poder. Entonces, esto es terrible porque se ha perdido un poco la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, ¿no? Y el entramado institucional pues también se ha visto debilitado un poco, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar de la cuestión económica porque también se ha venido desplomando. Y esto vamos a reiterar, ¿no? Las cuestiones de seguridad que están ahí fuertes, los decesos por la pandemia. Hay una sociedad que está bastante polarizada y que está sumida en la incertidumbre. Entonces, por eso decía, ¿cómo va a utilizar el presidente este poder que todavía le queda por 4 años, ¿no? Porque, o sea, está bueno que quieres quedar en las monografías escolares y compararte con los próceres de la nación, y sin duda ahí va a estar, ¿no? Pero, o sea, más allá de disfrutar el poder, pues hay que ejercerlo, ¿no? Y no nomás estar pensando en una continuidad, ¿no? De proyecto político, sino de verdad lo que él expuso durante su campaña, ¿no? De ayuda a los que menos tienen, ¿no? De sí construir un legado, no a través de una cuestión popular, ¿no? Sino a través de una cuestión de ejercicio de Estado, ¿no? De acciones, pues, ¿no? Entonces, ojalá haya un cambio de rumbo en este proceso. Difícilmente se ve, ¿no? Sobre todo por el manejo que se está llevando a cabo dentro de su mismo partido, ¿no? Donde no terminan de ponerse de acuerdo para ver quién dirige, quién es el presidente de Morena, ¿no? En el nacional, ¿no? Entonces, esto evidentemente le puede poner en dificultad si es que está construyendo un legado, bueno, pues que este mismo se mantenga después de que él no esté en el poder, ¿no? Finalmente, sí tiene este poder para dictar desde las mañaneras cómo va el rumbo del país, para hacer de lado a los opositores, para respaldar sus decisiones a cuestiones de mano alzada, ¿no? Elimina contrapesos, eso que ni que eso, es un político muy experimentado, ¿no? Puede equivocarse y puede reírse de sus equivocaciones, ¿no? Sin que le tiemble un pelo. Entonces, sigue teniendo este apoyo popular bastante grande y bien ganado, a puras ganas, ¿no? Porque le ha costado, ¿no? Sin embargo, tiene muchas aristas que responder, aún a pesar de tener un nivel de popularidad arriba del 60% y de esta acumulación de poder bastante grande, ¿no? Que de verdad, por ejemplo, había presidentes que no la habían tenido como la tiene Obrador. Uno de ellos es Zedillo, por ejemplo, ¿no? También Salinas al final del mandato también la pierde, ¿no? Fox, aunque es el artífice del cambio democrático, desde el segundo año ya también ya no era lo que se... Felipe Calderón ni se diga, porque desde su arribo a la presidencia tuvo que legitimarse con una guerra horrible, en fin, ¿no? Entonces me parece que Obrador tiene mucha manga ancha para hacer muchas cosas y ojalá las ocupara, ¿no? Para lo que verdaderamente es, ¿no? Pero oye, antes de pasar a hablar precisamente de esto de Morena, que es muy interesante, nos dice Gómez Manuel, porque escucha ya en el Congreso de la República y nos dice, hoy estamos en Parlamento abierto para el estudio del paquete económico 2021 en materia de ingresos y fiscal, lo pueden seguir y nos deja un link donde podemos seguir en YouTube la transmisión en vivo. Muchísimas gracias, por supuesto que ahorita terminando el programa, lo primero que vamos a hacer es meternos de chismosos a ver esta cosa. Oye, dice Arturo Carrasco, ya digo, decir, pero se aguantan. AMLO se le está prolongando con estas acciones que son más bien una manera de engañar a la gente. Bueno, pues es que uno tiene que ser políticamente correcto, pues es un programa de análisis político, objetivo, lo más objetivo que se puede, y de verdad le bueno, también tiene sus cosas. Y muy, sí, exacto. Entonces, bueno, pues desde aquí vaya la crítica a nuestro carísimo Andrés Manuel López Obrador, y ya luego nos veremos nosotros y platicaremos pestes y más cosas. No. Bueno, hay que mantener la ecuanimidad y ya veremos si nos escuchan en conversación. Oiga, háganos tantito caso, no tantito, si no es mucho, nomás tantito. Dice Gómez Manuel, después de escuchar al equipo Comanche, es correcto. Así que nomás que acabe el programa, bueno, pues vamos a ver la transmisión para ver cómo va el paquete fiscal. Oye, mi queridísima Vane, vamos rapidísimamente a Luis Morena porque, mira, el fin de semana, el sábado, habían terminado las encuestas para ver quién iba a dirigir Morena. Era muy, muy evidente que las mismas le favorecían a Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? O sea, se había manejado que se le había llevado un poco de calle y de repente sale en línea a decir, ¿saben qué? Hace un empate técnico, ¿no? Y ya cuando revisas a estas empresas consultoras, sí, era por básicamente 16, una cosa así, entre uno y otro candidato. Mira, la verdad, y aquí para darle la razón a nuestro queridísimo doctor Carrasco, no me la creo, no me la creo nada. O sea, ¿te cae que había un empate técnico entre uno y otro? Por Dios, ¿no? O sea, mira, yo sé que hay una lucha encarnizada por el poder en Morena, sí, durísimo, ¿no? Pero, oye, no me parece, no creo que al haber hecho estas encuestas hubiera quedado tan cerrada como para decir hubo empate técnico. ¿Por qué digo esto? Igual se puede, ¿no? O sea, igual se puede. Pero no hubo, de entrada, no hubo un financiamiento estructurado de gastos, ¿no? Es decir, que hubiera un tope de gastos para que cualquier candidato se promocionara ser el presidente de Morena. Entonces, oye, unos se gastaron una millonada, unos se gastaron un poco menos, aún así se gastaron un montón de dinero, y con todo este gasto de dinero, no me digan que uno no jaló más que el otro, ¿no? Entonces, es que se están dando con todo por debajo de la mesa. Porfirio Muñoz Ledo salió a decir que él era el ungido y que hoy mismo iba a reivindicar su papel como presidente de Morena, ¿no? Y ya sabemos lo que esto significa, lo hemos dicho en otras emisiones, lo vamos a repetir ahorita, que él no, pues la verdad es que Porfirio difícilmente serviría como tapete de Obrador como para que lleve a cabo todo aquello que quisiera hacer. Es el caso de Mario Delgado, ¿no? Y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los mismos militantes de Morena, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué pasa el día de hoy, ¿no? O sea, me parece que Porfirio sí es disciplinado, pero no de, de manera ciega como lo sería Mario Delgado, ¿no? Ahora, se maneja también, y nosotros habíamos dicho en el Oráculo Comanche que efectivamente llegaría Porfirio Muñoz Ledo por un montón de cosas, entre ellas por experiencia política, porque tiene más reconocimiento, en fin, ¿no? Pero se maneja que desde Palacio Nacional pudiera ser Mario Delgado, que fuera el ungido por el dedo de Obrador, ¿no? Para, precisamente para dirigir el partido, ¿no? Entonces, se va a hacer una tercera encuesta, ¿no? Para ver, para decidir entre ellos dos quién va a ser el presidente de Morena. Y creo que esto deja muy mal parado el Instituto Nacional Electoral por varias cuestiones, pero voy a decir la primera. Si no puede hacer un proceso electoral al interior de un partido político, por Dios, vienen las elecciones más grandes de este, que este país ha tenido en años, que es el siguiente año. Entonces, ¿qué podemos esperar de ello? Por supuesto, yo sé que el INE es muy profesional, pero bueno, de ese nivel está, ¿no? Ahorita, la credibilidad de este organismo institucional. ¿Cómo vas, mi carísima Vani?
Pues sí, Lorenzo Córdova Vianello ha de tener, pues ahora sí que mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Para poder definir quién es quien se queda al frente, ¿no? Por su parte, Mario Delgado ha señalado a Porfirio Muñoz Ledo como quien está atacando de manera incesante, ¿no? Desde la derecha, y marca una pauta muy interesante, ¿no? Mientras, por un lado, Morena requiere unidad en un primer momento, ¿no? Pues básicamente te das cuenta de que hay un montón de intereses que están ahí detrás, ¿no? Y que entonces, pues, realmente a nadie le está importando eso, ¿no? En lugar de cerrar filas de que, en todo caso, pues, ahora sí que tengan esta, pues ahora sí que hasta esta disciplina priista de donde proviene también Porfirio Muñoz Ledo y todo, o sea, de verdad, que dejan muy mal parado en ese sentido. Y ojo, esto va a crear sin duda una fractura que ya está, ¿no? Y por otro lado va a dar lo que tú muy bien señalas, ¿no? Va a crear un voto dividido y también un voto de castigo para la elección 2021, ¿no? Entonces, ¿qué se le espera a Morena? Yo nada más no me quiero ni imaginar si llega a fallecer Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? O sea, es básicamente perder la bula en este movimiento de Regeneración Nacional, porque entonces se ve claramente que no hay un líder, en todo caso, que pueda darle una política de continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, cambiaría por completo básicamente todo esto, y entonces, pues bueno, ¿qué te quedaría? Pues un partido satélite y no un partido de oposición. Entonces, para poder cerrar en ese sentido, debe de haber una disciplina, en todo caso, también de parte de su militancia, que hoy día pues se ve que no la hay, sino que al contrario, se ve un montón de fracturas, tal como las que se vivieron en el PRD, que hoy día tienen a ese partido al punto de tal vez aparición del mismo. Entonces, pues imagínense de lo que estamos hablando. Es una cuestión grave, sin duda, ¿no? En donde básicamente, pues hoy día el Instituto Nacional Electoral es quien tiene que venir esto. Entonces, pues bueno, ¿no? Grave, me parece. Y pues veamos qué resultado nos dan, ¿no? Aunque, pues bueno, aquí ya se había dicho, ¿no? Va a ser Porfirio Muñoz Ledo quien quede, ¿no? O sea, la cuestión es esa nada, ¿no? Me recuerda mucho esta elección tan cerrada que hubo en el 2006, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas, o sea, igualita, ¿no? O sea, quedó así, a nada, ¿no? O sea, que realmente no se sabía quién había quedado, ¿no? Y al final del día, pues salieron a decirnos que la presidencia había quedado nada más y nada menos que para Felipe Calderón. Entonces, pues, muy, muy ilegítimo, sin duda, nos hace desconfiar muchísimo, hasta dentro del propio movimiento, ¿no? Por esta falta de disciplina que tienen, tanto en sus estatutos, habrá que revisar.
Es correcto. Bueno, pues ya veremos qué pasa con este movimiento de Regeneración Nacional. Lo que es cierto es que ni el partido queda bien, ni el INE como institución tampoco queda de. Entonces, bueno, ojalá todo llegue a buen puerto, ¿no? Pero bueno, nosotros auguramos por aquí que Porfirio Muñoz Ledo seguirá siendo el buenas. La verdad es que llevaba 14 puntos de ventaja y eso es lo que me parece bastante extraño, que 14 puntos no se revierten tan rápido para quedar en empate técnico, ¿no? Es, dicen por ahí que tendencias no es igual a votos, ¿no? Pero bueno, a 14 puntos de ventajas me parece que sí. Entonces, bueno, ya estaremos viendo esto en el recorrido electoral al interior de Morena. Y ya nada más para terminar rapidísimamente con cuestiones electorales, pues estamos a 3 semanas de la votación presidencial en los Estados Unidos. Aquí hemos hecho un recuento bastante interesante y constante acerca de esta elección presidencial, ¿no? Sin duda, Donald Trump, después de todo lo que ha acontecido en estas últimas semanas, sobre todo por su contagio de COVID, necesita un regreso que se ve a todas luces improbable, ¿no? Su desventaja en las encuestas nacionales es bastante notable. Sin embargo, insisto, yo también siento que va a perder Trump, no hay que darlo por muerto, porque recordemos que 4 años atrás, en la elección contra Hillary Clinton, la desventaja también era para Trump era bastante grande en comparación con Clinton, y era de 5 puntos porcentuales en ese entonces, ¿no? Lo que le sacaba Hillary Clinton a Donald Trump. Y bueno, pues de todas formas ganó de forma por demás increíble, ¿no? Entonces, la diferencia entre Biden y Trump es de 10 puntos, o sea, es el doble de lo que estaba hace 4 años. Y las cosas para Trump, la verdad es que no pintan de lo mejor, ¿no? Aunque él tenga preferencias en estados claves, ¿no? O sea, en esos estados que son Wisconsin, Pensilvania y Michigan, es donde tiene como este núcleo duro de votación, ¿no? Entonces, ya veremos cómo se va dando la campaña política por la presidencia en Estados Unidos. Sin embargo, hasta este momento, Donald Trump, pues difícilmente está cerrando la brecha que lo separa de Joe Biden, ¿no? Entonces, otra cosa que no le abona bastante es esta parte donde hay algo en los Estados Unidos que se llama la Comisión Independiente de Debates Presidenciales, que si algo tiene es que es intachable, pues, ¿no? O sea, no se arredra contra ninguno, sea presidente, sea candidato, sea el que sea, ¿no? Y acaba de anunciar que por precaución y por el contagio de Donald Trump no se iba a hacer un debate presencial, ¿no? Y lo iban a hacer vía streaming, ¿no? A lo cual Donald Trump se negó rotundamente, ¿no? Porque no quiso llevarlo a cabo, porque es un necio, ¿no? Entonces, mira, a mí, sí, o sea, hizo un berrinche súper absurdo, ¿no? Dijo que no se iba a presentar en un encuentro virtual y se acabó, hazle como quieras, ¿no? Entonces, esto llevó a la cancelación del segundo debate, y la verdad es que dada la desventaja y el poco tiempo que le queda para revertir esta desventaja de 10 puntos porcentuales, bueno, pues la verdad se me hace un poco incomprensible, aunque Trump es incomprensible en sí mismo.
Siempre
deberíamos menospreciarlo, ¿no? Porque entonces es difícil. Ahora, ¿qué le queda a Trump hasta ahorita? Pues la verdad creo que muy poco, ¿no? Habrá evidentemente sorpresas en la recta final de la campaña, ¿no? Se le va a denostar durísimamente por esto del coronavirus, ¿no? Buena parte de su círculo también inmediato ahí institucional y de asesores, en fin, también está contagiado por culpa de él, ¿no? Entonces, ¿qué le queda? Es impredecible en esta carrera presidencial. Recordemos que en el mismo ejemplo de Hillary contra Trump, la intención de voto cambió en los últimos días, en los últimos 4 o cinco días. Le sacaron a Hillary Clinton en esos 5 días la cuestión de los correos, ¿no? Lo que hizo el FBI, ¿no? Entonces, algo así debe tener planeado el querísimo Donaldo en esta cuestión presidencial. Sin embargo, lo veo muy, muy complicado. Y bueno, pues seguramente no habrá debate, pero saldrá Biden en todos los noticiarios a dar su postura, ¿no? Ya que Donald Trump se niega, ¿no?, a tener un debate vía streaming. ¿Cómo la ves, mi queridísima Vane?
Grave, sin duda, ¿no? Pone básicamente en jaque a la democracia estadounidense, ¿no? Entonces, en donde te marca básicamente la hegemonía presidencial, en donde basta con una orden como esta para decir, no quiero, y háganle como quieras, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Deja ver cómo se da este presidencialismo también allá en los Estados Unidos, ¿no? Y de todo el poder que puede llegar a tener el presidente, ¿no? Por otro lado, pues bueno, me llamó mucho la atención la declaración que dio el día de ayer, ¿no? Cuando salió Trump a decir que, pues bueno, sí, había tenido COVID, pero que él ya es inmune, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo crees? De verdad, o sea, ay, no doy crédito de cómo esta persona pueda ser el presidente, ¿no? Y que hoy, pese a esta irresponsabilidad, que hoy justamente ya de estar en tiempo de Estados Unidos, dando ahora sí que este discurso político como parte de su campaña en Florida, ¿no? Poniendo en jaque y también llamando básicamente a un contagio de rebaño de manera indirecta a todos aquellos simpatizantes de Donald Trump. Te habla de un nivel de inconsciencia, de incongruencia de parte de quien debiese de cuidar y proteger la salud, que es la parte más importante de, pues, de los seres humanos, y es hasta por una cuestión meramente de dignidad. Sin embargo, pues no lleva muy bien este gran manejo de la pandemia. Realmente es que nadie, en ningún gobierno, en ninguna parte del mundo, y ante eso, pues deja mucho que desear, ¿no? Insisto, ¿no? Hasta tuvieron que cambiar el formato, ¿no? Porque el primer debate, o sea, no fue un debate, fue un despapalle, por no decirlo de otra cosa, ¿no? De otra manera, ¿no? En donde no hubo forma, básicamente, de que se expusiera ninguna idea ni de parte de Donald Trump, ni tampoco ninguna propuesta que se escuchara de parte de Joe Biden, ¿no? Tan es así que hasta el propio moderador, pues, se le iba a dar la pauta para poder silenciar a cualquiera de los dos candidatos, ¿no? A ese grado. ¿Por qué? Porque entonces es una pelea de niños, ¿no? Grave, sin duda, ¿no? Y hoy día deja ver cómo los Estados Unidos están a merced, básicamente, de un berrinchudo como Trump, ¿no? Y lamentablemente también me deja ver la falta de madurez de parte de los votantes, quienes no les está importando esto, ¿eh? Les está importando de nueva cuenta su ingreso, su billete, cómo pueden llegar a garantizar que su nivel económico y su vida quede tal cual, ¿no? Y así como sus intereses nadie los toque, y si esto lo garantiza Donald Trump, me queda claro que van a votar por Donald Trump, pese a lo que sea, ¿no? Pese a que sea un verdadero simio al frente de los Estados Unidos, ¿no? No puedo llamarlo de otra manera, no, híjole, no, perdón, pero es que este hombre, ¿no? Ni cómo defenderlo, ¿no? Ni cómo ayudarlo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y pues bueno, Joe Biden y Kamala Harris tendrán ahí que, en ese sentido, aprovechar esta coyuntura para poder dar ahora sí que respuestas y propuestas contundentes para poder ganar esta batalla, que pues bien es cierto, ya lo dijiste muy bien, ¿no? Básicamente el panorama político estadounidense puede sorprenderte en cualquier momento, ¿no?
Oye, sin duda, sin duda el presidente Trump está preocupado porque una vez que se quede sin el fuero presidencial, bueno, se le irá encima una cantidad de demandas sobre un montón de cosas, sobre todo del manejo de la pandemia y aquello de que no pagó impuestos, que es muy penado en los Estados Unidos, más las que se acumulen. Entonces, bueno, creo que eso lo debe tener bastante preocupado en la cuestión de dejar la presidencia. Oye, nos dice Juan Muñoz, hola Vane, feliz día, el trompeta es un berrinchudo y el Imperio Yankee está por caer. Así, bueno, no creo que el Imperio Yankee esté por caer, pero sin duda el Imperio Donald Trump sí, y lo recuperará Biden, y hay Yankees para rato. ¿Qué dice Vane?
Así es, pues un abrazo a Juan Muñoz, quien se Estados Unidos, un abrazo, muchísimas gracias por vernos, escucharnos y sobre todo por compartir Territorio Comanche.
Hoy ya nos vamos, mi queridísima Vane, tus redes sociales y tus recomendaciones para el miércoles.
Ah, claro que sí, pues bueno, de entrada, a mí me encuentran en Facebook como @VanessaRojas, en Instagram como @Vanessa_Hernández_Rojas, en Twitter me encuentran como @HeroVans, y pues bueno, la recomendación para este miércoles es muy sencilla, sino que pues nos vea, que se metan a Prime, ¿no? Ahí hay una serie muy, perdón, en Netflix, una serie muy interesante que se llama The House of Cards, y entonces pues es una serie precisamente para poder entender de qué va esta cuestión de la política, muy buena sin duda. Mi queridísimo doctor que cura a la sociedad, cuéntenos, ¿qué tiene usted para nosotros?
Oye, House of Cards, buenísima, buenísima, es acerca del ascenso hacia la presidencia de un senador, ¿no? Y todo lo que conlleva esto del ejercicio del poder, ¿no? Y cómo se maneja la política en Washington, en fin, la verdad, súper, súper, súper recomendable. Si tiene la oportunidad de verla, véala, si ya la vio, vuélvala a ver, porque está increíble. Oye, mis redes sociales son Otorrené Cáceres, así, tal cual, con doble T, Otorrené Cáceres, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en WhatsApp, en LinkedIn, en todos lados, estoy metidísimo. Vamos con Omi Vero, Vane, ¿hasta dónde más estoy metido?
En el Buró de Crédito, ¿dónde más? Oh, y ahí en la estafa, sí.
Hombre, si usted no, si doctor, usted, no, hombre, el artífice de la estafa maestra, oiga, pero no se lo cuenta a nadie. Bueno, ya nos vamos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo les voy a recomendar, además de que vea House of Cards, que se meta a la página de Territorio Comanche, tenemos un montón de cosas, escuche. Para aprender la lengua de señas mexicanas con nuestra querida Elizabeth López Reyes, para que aprenda artes marciales con su servidor, ¿no? Sistemas de combate a mano vacía o a mano armada. Macriza Shampoo para que le crezca el pelo y lo tenga brilloso y sedoso como el de nuestra queridísima Vanessa Rojas. Andacin materiales para la construcción, por si usted está haciendo un segundo piso, un garage, lo que sea que esté haciendo, mira, bueno, bonito, barato y de muy buena calidad. Entonces, ahí está. Hay tanatólogos, hay psicólogos, hay psiquiatras, ¿no? ¿Qué más quiere? ¿Qué más? Pues todo está en Territorio Comanche. Usted se siente deprimido, solo necesita hablar con alguien, sufrió una pérdida. En fin, métese a la página, oiga, necesito tal servicio y se le canaliza inmediatamente. Así que bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestro queridísimo Adonai Martínez, en la producción de este programa, por supuesto, aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tu sentido, nos vemos el siguiente miércoles de 2 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Bye, bye.
Adiós.